Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Hace unos días platicamos con Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República. Queríamos saber, quién es y cuál es su idea de los medios de comunicación en México, cuáles son sus planes y por qué de pronto se nota un tanto renuente a hacer ese trabajo de relaciones públicas que muchos otros voceros han hecho en este país. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la charla que sostuvimos con el vocero del gobierno de la República.
Quiero presentarte con los lectores del Sol de México, de la Organización Editorial Mexicana. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Uh-huh. Porque eres una figura pilar dentro de esta cuarta transformación.
Uh-huh. Bueno, ¿quién es Jesús Ramírez? Pues periodista de oficio y de profesión. Estudié ciencias políticas, pero me dedico al periodismo.
Ciencias políticas y sociales en la UNAM.
Sí, en la UNAM, uh-huh. Sí, en la facultad. Pero bueno, yo me dedico al periodismo y a ser editor de libros y colaborador en varios medios. Y bueno, pues fui reportero de una revista que se llamó Motivos, un semanario de La Jornada. Pues he sido colaborador, editorialista, reportero de investigación. He estado en el suplemento Macio Sare varios años, y además, bueno, pues fue Stringer, corresponsal Reuters, de Reuters y de AP. Okay. Y además, bueno, pues colaborado en otras áreas que no vienen al caso hablar porque no son de la comunicación, pero sí he hecho fotografía, he sido director y productor de varios documentales, como 5 míos. Uh-huh. Y aparte, pues he colaborado con documentalistas y periodistas de todo el mundo, incluido de Estados Unidos, de Europa. Uh-huh. De América Latina, ¿no? Entonces,
¿incluido quién?
No, iba a ser Jorge Ramos, pero bueno. Uh-huh. Digamos, mi trayectoria es periodística. Ajá. Y he sido editor de libros y colaborador de en algunas revistas, como en Siempre, en La Cultura en México, con Carlos Monsiváis. Entonces, uh-huh. Pues es, digamos, bueno, esa es mi parte periodística. Uh-huh. Ahora, yo también he sido activista, he sido integrante de varios movimientos sociales y ambientalistas. Entonces, pues también tengo la parte de haber participado en el movimiento estudiantil, de haber sido sindicalista, de haber sido parte de algunas causas ciudadanas y sociales y ambientales de este país. Parte del trabajo periodístico que he hecho es enfocado a movimientos sociales, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Cuando el presidente te presenta el año pasado, dijo que te conoció porque te recomendó don Carlos Monsiváis. Uh-huh. ¿Nos cuentas un poco tu relación con Carlos Monsiváis?
Bueno, yo era muy amigo de Carlos. Bueno, nos conocíamos y teníamos una...
Escribieron un libro juntos, ¿no?
Sí, bueno, escribimos un ensayo juntos, un ensayo periodístico, y se quedó el libro ahí, no se ha publicado. Es la historia de los movimientos sociales en la Ciudad de México. Pero bueno, yo colaboré con él desde La Cultura en México y luego en La Jornada. Yo le hacía reseñas de libros y luego colaboré como periodista y como está en La Cultura en México. Y bueno, con él tenía una relación más bien personal, de amistad y de complicidad en términos de gustos literarios y digamos también el gusto por el cine y la música. Pero bueno, pues la coincidencia también con diferentes causas perdidas, como llamaba Carlos Monsiváis, los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, la defensa de los derechos humanos, la causa indígena. En fin, durante los años que convivimos, pues siempre había un interés periodístico, un interés personal, un interés intelectual, pero también un interés mutuo por expresar a través de la indignación moral, el rechazo a la injusticia, ¿no?
Y sí, muchos coincidíamos en que probablemente era necesario un poco de violencia para poder cambiar el sistema. No tuvieron que recurrir a la violencia, ¿no? Que imagino que fue un momento desesperante, ¿no? Tratar de contener que la violencia prácticamente ya se iba a dar en las calles y lograr contenerlo. ¿Cómo vivieron esos momentos?
Bueno, con gran visión, López Obrador, por encima incluso de los demás, de la mayor parte de los liderazgos políticos y sociales del país, ve que la confrontación
era casi ya un hecho.
No, la confrontación estaba ahí con el fraude electoral del 2006, pero que había que darle una perspectiva histórica al movimiento para evitar que en la confrontación pues tuviera como resultado lo que en otras épocas da resultado de una derrota policíaca, una derrota política de esas dimensiones, pues el 88 o el 68, cuando terminó todo en represión, cómo salirse de la trampa de la represión, cómo salirse de la trampa del callejón sin salida, y cómo canalizar y darle sentido a toda esa voluntad colectiva, a todo ese esfuerzo, a toda esa intención de cambiar las cosas por la vía democrática y en favor de los intereses nacionales y populares, ¿no? Entonces, creo que con gran visión López Obrador pudo sobreponerse a su propia agenda personal y darle una perspectiva histórica a su lucha, incluso a riesgo de ya no ser él mismo quien la encabezara. Pero creo que actuó con mucha responsabilidad y permitió la construcción de una opción política de mediano plazo o a mediano plazo que terminó siendo este cambio por la vía pacífica. Que se dio
en el cambio por la vía pacífica, creo que tiene que ver mucho la parte de comunicación. Algunos de pronto no lo ven o lo vieron demasiado tarde, que se estaba construyendo un nuevo discurso para generar este cambio. ¿Cómo surgió este nuevo discurso, esta nueva visión de país en esos momentos, Jesús?
Bueno, lo dice muy claramente Lorenzo Meyer. Los movimientos históricos del país, los momentos que ha habido definiciones de transformación, como se han definido la independencia, la reforma, la revolución, pues presuponen primero una crisis previas del sistema, ¿no? Hay como un límite histórico, ya da de sí el sistema, ya no genera ni legitimidad, ni gobernanza, o ya no tiene la fuerza como para contener a la sociedad, ¿no? Entonces ese es un primer signo y que, bueno, se expresa por la crisis económica, por la crisis política y también por la situación social. Entonces el proyecto histórico de la derecha conservadora fue integrarnos a Estados Unidos en todo el sentido de la palabra. Lo que pasa es que para los Estados Unidos o para la clase política estadounidense, pues sí decían nuestro dinero, desean nuestros recursos naturales, pero no quieren a los mexicanos, está muy muy claro, ¿no? Entonces esta renuncia a la y este predominio ideológico del neoliberal de que el mercado y la apertura comercial y que no había de otra que la globalización como la presentaron, pues llevó al declive del debate sobre el proyecto de nación.
Entonces,
se perdió la idea de nación, se perdió incluso el orgullo nacional, porque ya lo que el mensaje, si tú ves en el 2010, la discusión en el Bicentenario es, ¿tiene sentido seguir siendo México? Andrés Manuel nos convence a la izquierda, convence a los partidos, convence a un sector de la opinión pública y al final convence a la mayoría de los ciudadanos de que es fundamental tener un proyecto de nación, de que es necesario superar esta idea de de la pérdida de identidad nacional y de la pérdida de rumbo al ir a la cola de los vaivenes del mercado mundial, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces y entonces su lucha es por dos vías: uno, de la idea de tener un proyecto de nación, y otra, lograr establecerlo por la vía pacífica. Y son 18 años de lucha en ese sentido, ¿no? O si tú quieres, 12 años
para ti.
Digo, para mí sí, pero también para el país, bueno, por lo menos son 18 años en los que López Obrador está en esta idea del estado de bienestar que ha defendido, esto de que haya una responsabilidad del Estado para velar por la vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte, es decir, lo que es el derecho a un buen vivir, a un vivir más o menos decente. Esto ya no se había abandonado, porque en la narrativa neoliberal, pues cada quien ahora sí que se rasca con sus propias uñas.
Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, también dice que Trump abandonó a la élite mexicana.
También tenemos que ser conciencia de que en este en este triunfo democrático, pues están las luchas de los ambientalistas, la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por la diversidad sexual, la lucha por la tolerancia religiosa, que también tenemos ese problema en este país.
Que ha habido críticas últimamente, ¿no?
Bueno, las críticas son un poco artificiales, porque la luz del mundo engañe a un funcionario o a unos funcionarios de Bellas Artes.
¿Y yo qué? ¿No?
Pues ahí sí, como... Y no ocurrió. O sea, pudo haber ocurrido lo que dicen que del uso religioso de un recinto laico y del Estado, pero no ocurrió.
En México, como tú bien dices, creo que van dos décadas que nos hemos diluido dentro de la discusión cultural. ¿Se puede hacer algo ahí para revertir eso? Porque bueno, ahorita lo que tenemos es Roma, 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 pero eso no es México.
No, bueno, pero también tenemos las culturas indígenas, tenemos una vitalidad en el cine, tenemos una vitalidad en la literatura, en las corrientes estéticas, hasta en las corrientes de arte urbano. Yo creo que hay una gran vitalidad en estos momentos en México, que acompaña todo toda esta efervescencia política y social, ¿no? Yo creo que es muy rico lo que estamos viviendo. Sí entiendo que que el momento de la ruptura fue más difícil, o sea, construir una narrativa o un discurso en sentido contrario. Mientras el mundo iba ahora sí que íbamos al primer mundo, pues los que señalábamos que eso no era viable como lo estaban planteando, pues se tenía que construir un discurso desde otro, con bases filosóficas, una visión del mundo y que de alguna manera nos acercara. Y lo interesante es que en lugar de perder identidad, estamos reafirmando lo que somos, justo en esa globalidad. Y eso se lo vamos a agradecer también a Donald Trump, que al dejar huérfanos a las élites, que eso no lo dicen ni lo recuerdan, ¿verdad? Pero dejó huérfano, Trump abandonó, o sea, a la élite mexicana, a la élite empresarial, a la élite académica, a la élite política que apostaron para la integración de Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice no, no nos interesan ustedes. Queremos sus recursos, petróleo, toda la energía, pero no queremos a los mexicanos. En ese momento se quedan huérfanos. Y es la reafirmación de lo que de la crítica que venía haciendo Andrés Manuel, de que la falta de un proyecto de nación nos estaba subordinando a los intereses estadounidenses, ¿no? Pues todo empató, digamos, y sobre todo la subordinación, ¿no?, abierta de las del gobierno anterior, de los priistas y panistas, ¿no?, hacia los Estados Unidos, que quedó claro con la intervención de Peña Nieto y Videgaray en la campaña electoral de Estados Unidos, ¿no?, apoyando abiertamente a Trump, trayendo.
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de la República. Busque detalles de esta charla en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana.
Transition.